Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, auditorio que lunes a lunes sigue nuestro programa. Nuevamente estamos con ustedes para, pues, a pasar o pasar un ratito ameno con ustedes, ustedes con nosotros. Y no se les olvide que siempre, y lo he repetido varias veces, parte del programa es de ustedes. Ustedes lo organizan, ustedes lo hacen. ¿Y de qué manera? Bueno, pues haciendo sus comentarios, dando sus opiniones, que es para nosotros es muy importante para saber qué tipo de temas quieren que hablemos, investiguemos o qué es lo que quieren ustedes que aportemos. Así que bienvenidos a todos los que nos ven lunes a lunes y esperamos pues el programa sea un poco más ameno. Pancho.
Buenas tardes a las personas que nos están viendo a través del Facebook, o bien a quienes nos escuchan, desde luego también a quienes nos escuchan en la radio. El programa se recibe por esas dos vías, ¿verdad? Facebook y la radio común y corriente. Entonces, un saludo para ustedes y como dice David, bienvenidos. Esperando que sea grato también para ustedes, porque este momento para nosotros lo es, ya que siempre nos transporta al pasado que vivimos hace ya algunos años. Y pues que nos ha dejado recuerdos, recuerdos gratos que ahora volvemos a traer, volvemos a revivir para pasarnos un ratito muy ameno entre nosotros, que ojalá contagie ese buen ánimo en ustedes, transportándolos también a su pasado por experiencias similares a las que nosotros narramos aquí. Bienvenidos, buenas tardes a todos.
Sí, antes de seguir adelante, Pancho, viniéndome ya para acá, esperándote allí, mi rey. Habló mi sobrina Mirna, sí. Nos mandó saludar y nos mandó felicitar por el programa y dice que por este momento no nos va a poder estar mirándonos ni escuchándonos porque por ahí tiene unas cositas que hacer de una cita médica, parece que tenía por ahí.
Ah, qué caro.
Pero que iba a tratar de verlo cuando regrese a la casa en la repetición. Entonces, pues muchas gracias a mi sobrina que siempre está al pendiente del programa. Y lo mismo por algunas personas que están por ahí al pendiente del programa. A veces nos mandan decir si va a haber programa, si no va a haber programa. Sobre todo cuando a veces avisamos que es algún día feriado, pues así anunciamos, es, ¿verdad? Pero muchas personas que no se dan cuenta, siempre a veces nos comentan si va a haber programa o no va a haber programa, ¿verdad?
Así es.
Pero ahora sí, pues aquí estamos al pie del cañón, como luego decimos. Hablamos, Pancho, de las festividades de Colotlán.
Ajá.
¿Verdad? Y pues bueno, ya pasamos una que hablamos el lunes pasado, me comentabas, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Sobre el Día del Amor y la Amistad. Y fíjate que recordando esto precisamente hace rato, dije, bueno, dentro del noviazgo de esa época existirían los celos, que yo no sé cómo serían los celos.
No te hagas, no te hagas porque pues con tanta pretendiente que había contigo.
Tú también.
Tú eres de una época un poquito antes que yo y tenías fama de galán, entonces pues eso no lo tienes que preguntar a mí, pregúntatelo a ti, si había o no celos con las muchachas, con tus compañeros, cómo te trataban, si te envidiaban o te reclamaban o te peleaban. Por ese motivo, no sé.
¿Sabes? Me estaba preguntando eso porque, pues en esa época, en nuestra edad, pues no se nos hacía fácil andar con una persona, andar con otra, ¿no? Pero yo decía.
No todos.
No, claro que no.
Unos éramos más formales, sí, más serios.
Sí,
que
tú. Y yo me preguntaba, bueno, ¿habría celos o por qué los celos? O porque, o yo lo entendía, dije, ¿será una inseguridad de la persona para que existiera eso? No sé.
Sí, desde luego los celos son en cierta forma inseguridad, aunque pues esto existe en los hermanos, en la familia, en los amigos, obviamente en los noviazgos, porque pues la persona que tiene quizá el problema de inseguridad siente la necesidad de ser más posesivo de la pareja, del compañero, del hermano, del amigo, y cuando ve que alguien interfiere un poquito o le gana algo la atención, pues como que no le agrada, siente que está siendo desplazado, y ahí es donde surge ese sentimiento de enojo, de pues sí, de enojo, y lo que llamamos celos, ¿verdad? ¿Por qué qué traigo? ¿Por qué se mete? ¿Por qué me quita? ¿Por qué yo no? Etcétera, etcétera. Entonces, es una sensación, un sentimiento, una emoción presente, yo creo que en todos los seres humanos. Más en unos, donde existe lo que tú estás mencionando, más inseguridad. No tienes confianza en ti mismo, en lo que estás haciendo, en lo que tienes, y cualquier cosita a la vez con duda. Y esa duda termina muchas veces así en lo que llamamos eso, los celos. Y pues no confías en ti mismo.
Oye, y relacionando con eso, lo que tengo que decir hace un momento, ¿no estará relacionado también con la envidia?
Sí, porque es probable que en cierto momento te valores tú con menos habilidades, menos rasgos positivos que la otra persona. Te subestimas un poco y eso te hace sentir precisamente envidia de lo que el otro tiene y tú no. Entonces, eso también deriva en ese sentimiento de decir, bueno, pues estoy perdiendo y esto no me gusta, me da coraje, me da tristeza, me da cualquier sentimiento de esos, y generalmente pues llamamos celos aparte de esas sensaciones. Sí, es...
Yo creo que es parte de eso,
sí,
¿no?
Es parte, claro, desde luego que sí.
Porque, sí, yo recuerdo, pues en esa época, le daba uno coraje, más que celos, coraje de verte con otra persona, ajenas que anduvieras con uno. Sí. Quizá porque te sentías con la seguridad, entre comillas, de que podías acaparar todo lo que tú quisieras en su momento. Sí. Y cosa que no era así.
Sí, así es. Y luego veías tú a la pretendida platicando con otro varón.
Sí.
Y ahí es donde surgía la duda. Y ahí, ¿y qué trae o por qué? Eso es, digamos, en cierta forma normal cuando no se ha afianzado una relación. Uh-huh. En los principios, pues ya ves, inicia uno noviando que allá, pero como que a través de jueguitos. Ya el otro día, hace 8 días, les mostré el papelito,
sí, exactamente,
el cono,
corazón, sí,
corazón, cono, pensamiento, y el mensaje que se daba en aquellas cositas que hacíamos para acercarnos y hablar o declararnos a una muchacha, o bien pedirle que nos aceptara como amigos o como novios, ¿verdad? Entonces, pues eran los inicios en esto, y pues lo recordamos precisamente por la fecha del Día de los Novios, como le decíamos, Día, sí, de San Valentín o Día de la Amistad.
Ajá.
Pero sí es una consecuencia de la relación entre varios. Tú quisieras en cierto momento que esa persona solo estuviera contigo, que solo te hiciera caso a ti, que no volteara a ver a nadie más, y cuando sucede lo contrario, pues ahí viene el piquetito, la espinita,
ándale,
la envidia,
ahí,
el celo, ¿verdad? Pero te repito, como que es una situación normal. Ya cuando se establece un compromiso y se llevan bien las cosas, pues como que tiende a desaparecer porque ganas en confianza, en seguridad, y desaparecen los celos, ¿no?
Yo creo que más que nada la seguridad de una y otra persona.
Sí.
Porque, pues si tú lo haces, yo, ¿por qué no? Y entonces como que no, bueno, yo recuerdo, ¿no? Como que no iban las cosas bien.
Ajá.
De esa manera, ¿no?
Así es.
Pero como supuestamente uno tenía la ventaja, entonces, no, yo puedo estar con fulano, sultano, pero ellos no. O ella no puede estar con otra persona porque eso sí me va a enojar a mí. Y allí yo también vuelvo a relacionarlo con la inseguridad de la persona.
Así es, es eso exactamente. Entonces, cuando tú tienes toda la confianza en ti mismo y ves que hay respuesta y que la relación con otras personas de la pretendida es algo natural, pues no hay por qué estar preocupándose de uh-huh. nada, sobre todo si tú haces una buena labor, si has ganado la confianza, no tiene por qué haber esas sensaciones, al contrario, qué bueno que haya vinculación con más personas y el círculo social de amistad se extienda hacia otros. Exacto. Entonces es más bonito, más, se enriquece todo, pero tú llegas a percibir el momento en que cuando hay que tomar una decisión, inmediatamente acude a ti o se te prefiere a ti, se acerca a ti, y es ahí donde ganas esa seguridad, ¿verdad?
Sí, exacto. Pero en esa época como que no nos íbamos por ese lado,
no,
sino de acaparar a lo que se pudiera. Sí, pero bueno, sí, ya calaba.
Es lo que decía, si tú andas jugando aquí y allá, pues ni los celos aparecen.
No, exacto.
Porque tú te estás divirtiendo acá con una loca, con otra, y vas y que a ver quién consigue más novias y punto. Uh-huh. Entonces no importaba que alguna ya anduviera coqueteando con otro o que te dijera que no y cosas, eso es porque no sentías ese efecto de desprecio, ¿verdad? Para nada. No. Todo depende de las condiciones en que se haga aquello. Pero cuando la relación se fortalece y se gana la confianza, eso puede aparecer, pero también se puede superar a partir de una buena relación.
Con la pareja. Exactamente.
Y, sí. Y la reacción y la respuesta que tú ves de ella hacia ti, en donde pues no te está fallando, nada más tiene amistades como es normal con todo el mundo y punto. Pero cuando andas jugando, David, como tú hacías.
No, tú también.
No, digo que yo ese conito, con ese corazón y con ese pensamiento y con ese mensaje, lo mandé una vez en la secundaria y nunca tuve respuesta. Así que no hubo ni tiempo de decirlo,
de coquetear y andar aquí y allá.
Y mucho menos de sentirse, le dije, bueno, pues no quiso y punto, y se acabó y ya habría que buscar otras opciones.
Ajá.
Ahora pues era una muchachita mayor que yo.
Sí.
¿Verdad? Pero no sé por qué, fue una ocurrencia y como que empujado por amigos, porque también estando con los compañeros, no falta quien te dice, aviéntate, haz esto. Y ahí va uno de aventado, pues, sí. Y se atreve uno a hacer las cosas y si no funciona, no pasa nada. Pero ya cuando hay un sí y se empieza una relación así, pues digamos, bien, pues entonces ya pueden surgir esos otros sentimientos, ¿verdad?
Sí, a manera que va creciendo la persona y va madurando, yo creo que tiene que ver otro tipo de sentimientos, sí, referentes a lo de los celos, ¿no?
Claro.
Porque tiene que haber ya comprensión entre ambas personas.
Sí, 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 y compromiso que se tiene que cumplir. Para eso se acepta o no.
Exactamente,
y sí. Cuando se acepta ya hay que caminar, como dicen, derechito, ¿verdad?
Exacto.
Bien, pues los minutos vuelan y tenemos que hacer nuestro primer corte. Ahorita continuamos revisando este tema que estamos retomando y que tiene mucho... mucho todavía que abarcar. Volvemos enseguida.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, continuamos. Estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro programa. Y seguimos agradeciendo a las personas que nos están viendo y tenemos ya algunos mensajes. Antes de comentar los de hoy, quiero referir uno, David,
sí,
que llegó posterior a que terminó el programa pasado, de Lupe Briagas.
Ah, sí. Lupe, bueno, Lupe la única.
La única que le decíamos aquí, sí. Lupita. ¿Cuál era su apellido aquí?
Pues este hermano de Chávez, ¿no?
Sí, sí, pero ella no es Chávez.
No, esa media es hermana.
Gaeta o Hernández o no sé qué, algo Gaeta, así. Total, sí. Lupita, la única, efectivamente, como dices.
Es la única.
Nos estuvo viendo, dice, saludos desde Houston, Texas.
Sí.
Un saludo para mis amigos Francisco y David. Muchas gracias,
gracias Lupita,
si estás por ahí.
Lupe la única.
Sí. Y claro, dice, a ver si me recuerdan. Claro que la recordamos.
No, ¿cómo no?
Pero ya ves que allá en los Estados Unidos las mujeres cambian de apellido.
Sí, apellido por el, ¿verdad?, marido.
Se ponen el del marido y pues ya sí, de repente no sabemos quién es, pero no, ya aclaramos y ella se comunicó. Y fue el único que llegó después, ¿eh?
Correcto,
al menos
sí,
de los que yo encontré registrados. Ajá. Y ahora tenemos algunos que voy a darle lectura. Dice Rubén García, se comunica y dice, hasta que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos, profe Pancho y profe David.
Gracias.
Saludos, Rubén, y pues qué bueno que estés ahí. Cuando gustes te invitamos para que participes con nosotros aquí platicando.
Correcto.
Tus experiencias,
sí,
de pequeño, de joven, de deportista, de vaguito, de travieso, de peleonero, de lo que gustes. Aquí se te recibe y te escuchamos con gusto. Emma Sánchez, achu, David, mira lo que listo aventando la pelota. ¿Ya ves?
Emma.
Dice, hola, buenas tardes, Emma, ¿verdad? María del Carmen Vázquez, viendo el programa, saludos, babies.
Sí, gracias, babies.
Marcos López, saludos desde GDL y muchas gracias por el gran detalle, profesor Francisco.
El libro que
ya
le dice saber que aquí lo tengo.
Ah, ok, no, pues con todo gusto, ojalá que sea de tu agrado, es muy breve, pero pues ahí están algunos datos de tipo histórico de Colotlán, ojalá que te agrade. Tere Ortega. Buenas tardes, un gusto de verlos. Saludos hasta los Estados Unidos, allá en la parte alta de California, ¿verdad?
Gracias.
Que estén bien ustedes, saludos a la familia. Ernesto Crispín Rubio también se comunica, saludos. Pues gracias, ingeniero.
Crispín.
Aquí estamos como cada lunes en nuestro programa. Saludos muy especiales en este momento para
sí,
ustedes, ¿verdad?
Que está pasando,
luego
sí,
nos veremos personalmente. Bien, David, ¿qué más tenemos por ahí?
No, pues nada más eso. Ahora, decías en tu libro que tenemos las fiestas paganas, religiosas, y tenemos civiles.
Sí.
Y ya ves, la semana entra, se aproxima otra de las fiestas. Aparte que ya pasamos con la pachanga del amor y la amistad, el Día de la Bandera.
Sí.
Tenemos ya otra fecha que... Pues no sé, yo tengo mucho tiempo que no miro ver el desfile, pero recuerdo cuando estábamos de pequeños, que ya lo hemos platicado en algunas ocasiones.
Sí, varias veces.
Para ese día, ¿te acuerdas que siempre nos entregaban una banderita o a veces la elaborábamos nosotros en el taller o en alguna actividad que nos encomendaban los maestros en el salón? Hacíamos las banderitas para salir con ellas a hacer el desfile.
Sí.
Pero íbamos, yo siento, con aquel agrado, con aquel entusiasmo que íbamos a desfilar para ir conociendo nuestra banderita que habíamos hecho. Y aparte recuerdo también, no sé si las personas que nos estén mirando, adornaban las fachadas de la casa también con las banderitas y alguna corona para seguir celebrando también el Día de la Bandera.
Sí, pues es un día de identidad nacional a través de los símbolos patrios, especialmente el escudo y la bandera. Y generalmente, previo al inicio del desfile, cada año se hace una reseña y se muestran las banderas que han sido utilizadas para definirnos o identificarnos como mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Es una costumbre que se tiene y qué bueno que no se pierda, porque las nuevas generaciones a veces están ajenas a nuestra historia.
Y las fechas que van
y a través de esas costumbres, pues se enteran, aprenden un poquito, si es que le ponen atención, porque a lo mejor no falta quien no le ponga atención, ¿verdad? De ellos a veces son renuentes al estudio de esas cosas, pero es importante saber, y más en estos tiempos, ya ves ahorita los líos, las broncas con la identidad nacional y con la injerencia que quieren hacer los poderosos sobre otros países, en el caso nuestro, por los Estados
Correcto.
Unidos, que ahí andan dando lata con su cambio del nombre del Golfo de México,
sí.
Y que, bueno, ya todo mundo está enterado, y pues son cosas que no nos resultan nada agradables. Tenemos nuestra propia historia, nuestra propia
identidad.
Nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra cultura, riquezas en muchos sentidos, ¿verdad? Y sin embargo hay metiches como este señor que quiere interferir por todas partes y pues no se vale. Yo creo que todos los pueblos, todos necesitamos respeto a nuestra soberanía, a lo que somos y listo. Antes de abundar en eso,
sí, cómo no, adelante,
David, hice una pequeña conexión, un recuerdo cuando hablamos. Tú preguntabas de los celos, yo te dije, aparece no solamente en las parejas de novios, en los pretendientes, en las pretendidas, sino también a veces en la misma familia, entre los hermanos, a veces se siente que a uno se le trata mejor que a otro, se revela, se queja, reclama, también ahí aparecen los celos, pero también aparecen con los amigos. Yo me acordé de un buen amigo, mi mejor amigo de niño, y hace unos días platicaba con alguien de su familia, recordándolo, porque ya tiene muchos años, más de 40 años que se fue de Cuautlán. Y con él jamás tuve una
discusión,
un pleito, una diferencia, porque ya ves que con los amigos siempre sale uno de pleitos por una y otra cosa, y con este amigo nunca. Siempre iba y me buscaba, yo iba a buscarlo con él, yo lo visitaba en su casa, él me visitaba en la mía, y todo caminó siempre, digamos, de manera perfecta. Voy a dar los nombres, quizá algunas personas que nos escuchan no recuerden a esas familias, tal vez otros sí, y pues les traigo también recuerdos a ellos para esto. Por ahí en el barrio, donde vivíamos por la gota de agua, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Él era hijo de un herrero, de nombre Juan Campos.
Y la troca y él, le decían.
Y él también, su nombre era Juan Campos. Era de los de en medio, porque eran numerosos hermanos. El que le decían el ponchado, el camote, la troca, mi amigo.
La troca era
sus
Juan,
hermanas. ¿No? Consuelo, Alicia, Leticia, sí. Y otras, sí. Un Odilón, eran varios, pero con él me llevé de manera excelente.
Con Juan,
también,
¿verdad?
También con Juan, sí. También con Ángel el Camote fuimos amigos, pero no, definitivamente con Juan. Y este amigo era inquieto, juguetón, y tenía una habilidad manual, como no tienes una idea, muy bueno para imitar. Teníamos que sería unos 9 años, y él ya, no sé si ya lo comenté aquí en alguna ocasión, tengo la impresión que sí, porque lo he referido varias veces, pero me sorprende todavía esa habilidad manual que tenía y la inventiva. Él hizo un robotito que caminaba con unas pilas y rodaba y encendía luces y eso. Lo comentaba yo el otro día con alguien de su familia, hablando de él precisamente porque pues se ofreció el tema. Yo preguntando por él, cómo estaba, dónde vivía actualmente. Y sí, todavía anda por ahí y se dedica a la herrería allá en una ciudad de la frontera. Y ha tenido mucho trabajo y tenía mucho ingenio. Hacía tantas cosas. Un día se inventó y fabricó una pistolita con la que me amenazó y me asustó. Uh-huh. Una pistolita tipo Remington, que yo solo conocí a través de las revistas de vaqueros que habíamos entonces, y fue y me hizo la broma que me iba a disparar, y pues yo lo vi aquello medio impresionante, y pues sí, dije, oye, pues ¿qué te traes? ¿Verdad? Pero todo era una broma, y no pasó de eso, ni ocurrió nada. Sí la disparó, pero obvio, pues no tenía nada, ¿verdad? Entonces él se reía, pues, de mi reacción, pero te digo, era tan hábil, y recuerdo que el papá, don Juan, y un señor Abelino Hernández en la mera esquina ahí, gente frente ellos, a la gota, ¿verdad?, de agua, también, sí. Otro herrero. Y más al final de la calle Juárez, hasta donde llegaba entonces, había otro, un Jesús Herrera, uh-huh. Papá del Mil Amores y del Tacuche. Eran los apodos de algunos, sí, de sus hijos. Éramos parte de la palomilla, digamos, de grupo de niños que jugábamos ahí en la esquina de la gota de agua. Pero por años nos divertimos ahí tremendo. Eran los tres herreros que trabajaban ahí. Pero Juan, como tenía a su disposición la herramienta del papá y desechos, sí, de metales y eso, pues él fabricaba muchas cosas y me sorprendía. Pero jamás tuvimos un problema ni de que él prefiriera a otros amigos o yo prefiriera a otros y lo dejara. No, siempre que nos encontramos, nosotros por delante. Entonces, fue una muy bonita amistad con la troca. Así,
sí, decíamos, yo recuerdo de él.
Así, y todavía vive, creo que está un poco delicado. Tuvo un problema serio de salud también. Ajá. Él, más serio que el que tuve yo. Cuando yo tuve ese problema, vino y me buscó, me visitó y me encontró apenas en plena recuperación, casi irreconocible. y sin embargo él ahorita está padeciendo eso, pero pues estaba muy lejos y quedó de venir y ya no ha vuelto. Así que pues yo lo recuerdo con mucho afecto porque fue muy buen amigo. Y él, en algún momento, cuando ya sentíamos la necesidad de ganar algo de dinero, porque pues en la casa no daban abasto a tantos hijos, su familia era numerosa y sí, la mía también, éramos 8 hermanos, entonces, ¿cómo nos daban para gastar a todos? Y yo ya en 5º, 6º año y para entrar a la secundaria, pues ya requería uno las moneditas para ciertos gastos, sí, ¿verdad? Claro. Personales, desde luego, pero pues ya en la familia no podían darnos lo que ocupamos a todos. Y ahorita les comento más o menos qué decisiones tomamos gracias a la intervención de mi amigo Juan Latroca. Vamos a otro corte y ahorita regresamos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con este programa y pues aquí tengo ya, se me había escapado, se había perdido el mensaje de Ernesto Crispín. Muy buenas tardes, felicidades por su programa, maestros Pancho y David.
Gracias.
Gracias, ingeniero, aquí estamos, echándole ganas. También cuando gustes, eres invitado
para
que platiques aquí con nosotros. Se comunica de nuevo Emma Sánchez y dice, Clementina Campos fue mi compañera en la secundaria. Sí. Otra hermana, no mencioné su nombre, porque te digo, eran varios hermanos y hermanas. Era numerosa la familia. Y pues ahí está, ella sí conoce a las personas de las que estamos hablando. Te decía que Juan en cierto momento cuando vio esa necesidad, él me invita y dice, vamos a bolear zapatos. Él ya traía su cajoncito, ya iba al jardín, ahí a las dos plazas, a buscar clientes, y me invitó y me animó. Hablé con mi papá y mi abuela, que siempre nos apoyaba económicamente en alguna necesidad, si me mandaron a hacer mi cajón de bolero, y allá voy. Y me dediqué un tiempo, formé parte de aquellos boleros antiguos en Colotlán, de aquellos años, y pues sí, me la pasé ahí, y yo recuerdo que el primer día, pues no me sentía yo cómodo, me daba cosa, vergüenza andar con mi cajoncito y no saber bolear.
Ándale, más o menos.
Porque pues sobre todo con la experiencia y quedarle uno mal a un cliente, yo recuerdo que el primer día agarré mi cajoncito, mi banquito, y ya llevaba mis cremas, grasas, cepillos, brochas, jabón y telas para sacar brillo y todo eso. Llegué yo y me escondí detrás de un pilar para que no me viera nadie ahí en los portales. Ajá. Y luego me asomaba a ver si había alguien sentado en una banca para ir a decirle que si lo boleaba, y echaba el brinco de un pilar a otro para que no me vieran. Sí. Pues complicado. No, con el tiempo gané confianza y también gané muchos clientes.
No, empecé, y la experiencia también. Porque
claro, desde luego. El primero que boleé, pues yo mismo no me sentí contento y dije a ver si no me regaña todo mal. Tranquilo. Todo lagañoso, decíamos, mal hecho. Sí. Pero bueno. Así se va aprendiendo y duré unos 2-3 años. Ya en la secundaria dejé porque me dediqué a otras actividades para tener ganancias, que fue la música, el tamborazo y eso. Aquí lo hemos comentado. Sí. Y esto me lleva a recordar, aunque ya lo hemos comentado aquí un poquito, a algunos de los compañeros boleros de aquel tiempo.
Y antes de seguir adelante, Pancho,
sí.
Hablaste de tu amigo y compañero.
Sí.
Entrañable Juan.
Claro.
Y a lo que quiero llegar es que son prácticamente, como dice el dicho, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y yo creo que es cierto.
Exactamente.
Y te voy a decir por qué. Cuando estás tú enfermo, pues no tanto que fueran, estuviera ahí, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿cómo estás? ¿Cómo?
Sí.
Nadie aparece, Pancho.
Así es.
Y le pasa a uno lo mismo. Yo me fijé ahora que dije, ¿quién? Uh-huh. ¿Ahora quién?
¿Eh?
Pues no, pues nadie. Entonces, digo, no porque esperes, no porque vayan, pero dices, bueno, pues entonces, ¿dónde están los amigos? Y luego me refiero pues a lo que estás diciendo.
Eso de está muy señalado y está muy comprobado, efectivamente. Los amigos, muchos son así de palabra, de ocasión, de momento, pero es en esas situaciones adversas donde se conoce a los buenos amigos.
Exacto.
Porque cuando estás tú bien, en la opulencia, lo tienes todo a favor,
claro, tienes muchos
no
amigos.
Te faltan los amigos. Los que andan contigo.
Entre comillas, porque
desde luego,
de amigos nada.
Amigos entre comillas. A mí me ha pasado lo mismo, pues tengo ahí narrada la experiencia de Carlos en un librito, ese de Cama 22.
Sí, exacto.
Y efectivamente, ¿cuáles fueron los amigos? Algunos me visitaron hasta Guadalajara, hasta el hospital, ¿verdad? Muy contados y hasta la fecha se siguen comunicando frecuentemente. Espero que estés bien, ¿cómo estás? Pero son muy contados. Otros que sean tus amigos desaparecieron por
se
completo.
Se acabaron.
Desaparecieron.
Estaba viendo también el Facebook, ya ves cómo sacan cosas allí.
Sí.
Dice, se fueron, ya no les di, ya no tomamos juntos, ya no los invité y llegó un momento en saber que el único amigo era yo.
Sí, sí, sí.
Nada más, así de sencillo, ¿no?
Exactamente.
Y como te dices tú, claro, son contaditos los que realmente te dicen son tus amigos o somos sus amigos, ¿no? Porque lo demás yo le digo, no, bueno, no es amigo, es conocido.
Sí, conocidos.
Y conocidos tenemos...
infinidad.
Infinidad, pero ya como amigos, la verdad.
Pero mira, tú tienes la culpa. Es que les quitabas las novias a todos. No. Otra vez volvemos con lo mismo. Lo primero que empezaste comentando, David, pues ahora no te quejes. Dicen que se cosecha lo que se siembra.
Sí, dice el dicho, ¿verdad?
No, pues eso es una broma.
No, pues, pero es cierto. Pero a veces no, es la realidad, no. Pancho.
Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso porque lo he vivido. Ahorita, bueno, mi situación, yo creo que todo el mundo la conoce. Y efectivamente, nadie... o casi nadie se acerca contigo. Y bueno, te acostumbras a esa situación y a seguir adelante echándole ganas,
sí, porque,
por tu cuenta.
Exactamente, porque...
Así es.
Sí,
así
ahora,
es.
A veces dicen las personas, es que no hemos ido a tu casa porque no sabemos si nos pueden recibir o no. Y sí, hay veces personas que por su enfermedad,
sí,
pues a veces prefieren mejor estar tranquilos, estar solos, o ir a estar 5 o 10 minutos,
sí,
y vámonos.
Las visitas, ¿no?, en esos casos deben ser breves.
¿Verdad?
Yo tuve la experiencia de un buen amigo que, estando yo en los peores momentos, ya aquí en mi domicilio, fue y me visitó y yo ya no soportaba estar sentado, sí, ahí con él, escuchándolo, sí, hablando. Yo ya no podía y pensaba, pues ¿a qué hora se va? Duró más de una hora. Y yo en una situación bastante incómoda, pero pues también como...
No,
era
sí, sí, a mí me pasó lo mismo.
Sí, en esos casos las visitas deben ser breves. Si esto nos escuchan personas que no han pasado,
sí, no es
por esto,
ofensas, ni
pues
mucho
menos. Que lo entiendan y que sepan hacerlo, que las visitas en esos casos son muy breves.
Y yo, ¿verdad?, creo que algunas de las personas que nos están escuchando, yo creo, han pasado por lo mismo.
Por eso te
y
digo,
que a veces prefieren, pues sí... O con mucha diplomacia, mira, sí te lo agradezco mucho, pero si puedes venir mañana o pasado o a ciertas horas.
Sí.
Y lo malo que a veces las personas nos molestamos. Ni cómo irlo a invitar si no dejan entrar a uno. No, pero hay que entender,
sí,
que una persona que está enferma, pues a veces quiere la tranquilidad, quiere estar solo.
No puede estar condescendiendo en cierto momento por, ¿no?, su misma situación, incomodidad, fatiga, lo que esté sintiendo. Y eso a veces los visitantes no lo saben.
Exacto.
Y ellos quizá lo hagan de muy buena fe, pero bueno, aquí sería esta recomendación que les damos en este momento.
No, y se les agradece
que
de todas maneras, ¿verdad?
No, naturalmente.
No es con el afán de defender a nadie.
Debe ser breve por comodidad del enfermo, ¿verdad?
Exacto.
Pero también no abandonarlo. Los saludos, las visitas ocasionales.
O a veces preguntar por los familiares, oye,
sí,
¿cómo está,
sí,
fulano?
Sí, así es.
O se le puede visitar o no se le puede visitar, se le puede hablar o no se le puede hablar.
Así es.
Y es lo más común, pero es lo que menos hacemos y pues nos sentimos ofendidos porque nos dan esa respuesta.
Sí, pero, ¿verdad?, mal hecho porque, bueno, solo el que vive el proceso sabe de qué se trata.
Exactamente.
¿No?
Y adelante, ¿querías comentar algo?
No, bueno, me acordé al estar hablando de mi amigo Juan... Fuimos nosotros a hacer el trabajo de boleros al jardín. Él estuvo poco tiempo, incluso se salió de la escuela, del colegio, y se fue a Guadalajara a buscarle, porque aquí no satisfacía sus expectativas. Él ya le buscaba, te digo que era muy inquieto, muy emprendedor, y pues mejor se fue. Y ya me quedé yo solo con mi trabajo, pero entonces competía con algunos boleros muy conocidos en Colotlán. Yo no sé si quienes nos escuchan los hayan conocido, los recuerden, tal vez habrá quienes sí. Pero recordar al Gordo, que le decíamos Gordo, uno que sí. Tenía un cuartito frente a donde estuvo el licenciado Renato Haro. Claro. Ahí había un sí. cuartito y tenía un sillón ahí para oler, era zapatero. Sí. Pero los domingos cargaba con su sillón, le ayudaba a una persona, un muchacho, y llevaban al Jardín Corona, su banquito, era para dos personas, y ahí hacía el trabajo, pero él era de mucha experiencia, ¿verdad? Antes no existían los que ahora están ahí con su sillita.
No.
Era él, el Gordo, y estaba así, gordito, curiosito, ¿verdad?
Sí, yo apenas me recuerdo.
Así lo conocíamos. Ahí de donde está el Oxxo enseguida estaba su cuartito. Sí. Por ahí en esos.
¿No era donde estaba el billar antes?
No, el billar estaba más adelante. Sí. Y enfrente. Bueno, estuvo donde está la clínica de los Leiva, pero también luego estuvo enfrente, en la casa de enfrente. Ah, y él estaba pegadito a un taller también de otro herrero, don Emilio Torres. Tenía ahí su taller de herrería, él hacía ventanas, vigas, no sé cuántas cosas. Él no herraba caballos como los que te digo de la gota de agua. Él solamente ese tipo de herrajes hacía y las lámparas de adorno en el pueblo, esas metálicas también, él las fabricó, etcétera. No, él ahí tiene su cuartito durante la semana, pero el domingo se iba allá. Entonces, el que quería una buena boleada, a lo mejor iba allá a su cuartito con él a bolearse entre semana, pero el domingo él acudía acá. Ahí se paseaba un muchachito que siempre andaba deprisa y sudoroso, Lencho. ¿No te acuerdas de Lencho?
Apenas recuerdo.
Sí, Lencho también sí. Con el tiempo se desapareció. Sí. Él boleaba muy bien, tenía prácticamente acaparados a los clientes porque hacía muy buen trabajo. Entonces yo tuve que competir con ellos y poco a poco fui ganando algo porque mi trabajo también empezó a mejorar. E incluso yo iba a alguna casa por ahí en el centro y toda la familia los domingos iba yo, tocaba y salían, ya llegó el bolero y me llevaban todos los zapatos y ellas me hacían el día y prácticamente la semana porque ya tenía yo para gastos de toda la semana. Y claro, entregaba algo en la casa para lo que se ocupara, pero era parte de mi trabajo y ahí daba vueltas por los dos jardines buscando clientes, ¿verdad?
Sí.
Eran los que había entonces. Luego apareció el que le decíamos el Pizarrín. Que se llama un poquito más reciente, ¿verdad?
Sí.
El Pizarrín.
No, también se desapareció y no.
Y también se desapareció. Él también andaba ahí muy acomedido buscando clientes. También boleaba más o menos bien. Luego el Dólar, que conocimos todo, que también tuvo un taller de zapatería, pero también anduvo de bolero por ahí. Fueron algunos de los primeros con los que competíamos. Y luego apareció en los portales Don Lolo.
Don Lolo, sí.
Él ya con una silla de lujo ahí. Su renta de cuentos. No boleaba muy bien, yo eso sí lo observaba, porque no era bueno para bolear, pero pues la gente por la comodidad de bolearse con él y tomar una revista, rentar una revista para leerla mientras lo boleaban, acudían ahí. Sí. Bien, vamos a otro corte y ahorita regresamos.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, vamos a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias a quienes todavía permanecen ahí escuchándonos. Ojalá que esté siendo de su agrado estos recuerdos, aunque tal vez algunos no conozcan los personajes que estamos recordando así rapidito. Es un repaso rápido porque surgió la idea a raíz del comentario que hacía David de los celos y las amistades y todo eso, ¿verdad? Un mensaje que nos llega de Ernesto Crispín, otra vez dice: estoy completamente de acuerdo con sus comentarios sobre quiénes son los verdaderos amigos. Así es. Qué bueno que lo señalas y así lo sentimos. Es una experiencia, yo creo que de todos en cierto momento nos damos cuenta de eso. Pero qué bien que llegue el momento en que se identifique los que son verdaderos amigos. Qué sí. Bueno, porque tenemos experiencias un poco lastimosas todos y ahí vemos los que son verdaderos amigos. Muy bien, gracias por el comentario, ingeniero. Y así para terminar, David, rápido esto de este recuerdo de los boleritos, que ya lo hemos hecho, pero pues para no dejarlo inconcluso, no, ¿te parece? Continuamos, ¿verdad? Sí. Nos quedábamos en Don Lolo, que duró algún tiempo ahí en los portales ofreciendo ese servicio y el de renta de revistas y cuentos, porque también rentaba otras revistas que llegaban como el jueves de Excelsior y las...
Se vendía mucho la alerta, la alarma.
Alarma, aquellas que su nombre dice, pero eran así un poquito amarillistas, ¿eh? Sí. En fin, pero esas también. Luego había un señor también que ya mayor empezó a dedicarse también a la boleada, un vecino tuyo, ahí de la esquina de José Ortiz y la Hidalgo, don Panchito, creo que Campos era su apellido.
Era su hermano, hermano de don Gabriel Campos.
Ah, era hermano de don Gabriel. Sí. Yo recuerdo que salía temprano después de almorzar, me imagino, con su cangocito. Ya viene prisa que caminaba, pero rapidito. Y sí iba a buscar clientes. Ya mayor el señor, pero también hacía la lucha. Sí. Fue otro bolero en aquellos años, pues ya, pero ya muy grande, ¿verdad?
Ya era grande el señor también.
Y así ha habido otros que, cuando hablamos un poquito de esto, hubo dos, tres personas que me dijeron, yo también fui bolero, pero pues no fueron tan notorios como los que estamos mencionando, ¿verdad? Y actualmente, pues, vemos ahí de manera fija, son unas tres sillas.
Más o menos,
parece,
sí.
Tres sillas de los boleros que actualmente y que ya tienen sus añitos ofreciendo su servicio, que son el Chayán, el Chato y Ramón. Y ya la gente acude ahí con ellos porque, lo que sea, hacen buen trabajo.
Hay otro señor, no sé si lo has observado, pero él está en el jardín ahí enfrente de la presidencia.
Sí.
Pero él anda, no tiene lugar fijo.
Exactamente, para allá iba con él. Ellos tres son los que estaban fijos ya de manera permanente en el Jardín Corona, porque tienen su silla, por ahí se las patrocinó alguien, porque tienen algo de publicidad. Y no, pues ahí atienden a los clientes y los buscan mucho, hacen buen trabajo. Y de forma ambulante todavía andan unos dos o tres, ¿verdad? Está, por ejemplo, el que tú mencionas.
Sí, yo no sé su nombre.
Alguien me dijo que le decían la piedra, no sé, ni quiero ser irrespetuoso.
No, claro.
Anda por ahí él en el jardín principal, se la pasa ahí sentado esperando clientes y hace buen trabajo, pero pues en mi caso tuve una mala experiencia con él y ya dejé porque él incluso iba por las calles, tocaba y cada domingo acudía conmigo y me limpiaba todos mis zapatos y con otras personas también, pero a raíz de eso pues ya dejé de ocupar sus servicios y mejor voy ahí con los que están vivos. Claro. Y también este muchacho que a veces anda boleando y a veces anda por ahí ofreciendo servicios de portero en el Oxxo, Agustín.
Oye, ¿habla inglés ese muchacho ese?
No sé, sí. Lo vi alguna vez hasta vestido así como... El promotor de alguna religión,
sí, exacto.
También tratando de convertir a sus creencias a otras personas. Sí. Se me hace raro porque pues andaba un poquito enfermo mucho tiempo. Recuerdo que en el Club de Leones se le apoyó con medicamentos o para sus gastos de medicamentos por los problemas psicológicos que tenía. Pero ahí anda y a veces trae su cajón también y anda boleando.
Y fíjate, tengo entendido que habla inglés este muchacho, ¿eh?
Oh, yo no sé. Sí.
Sí.
Mira, bueno, pues ahí está. Ese Agustín. Entonces, así rápidamente son los que ahorita podemos recordar y algunos, los recientes, obviamente todo el mundo los conocemos, los hemos visto por ahí, pero los antiguos que hicieron época y que fueron los primeros en ofrecerles el servicio, porque yo de niño recuerdo que solamente los domingos casi había trabajo para los boleros, porque normalmente las personas no usaban zapato.
No,
guarache. Todo el mundo guarache y guarache de correa blanca. Exacto. Porque la correa café se empezó a usar un poquito después.
No, y se manchaba,
Sí, claro.
Se manchaba la piel.
Claro, entonces, pues el trabajo el domingo se competía por ellos y ahí está, fue una actividad que a mí me dio ciertos beneficios para la edad, para el momento previo a entrar a la secundaria y me ayudó para
no, pues una satisfacción económicamente, claro, sobre todo, claro, porque sí. Como dices tú, ajá, pues la familia era numerosa y no había entradas fijas.
No.
O sea, de todos, pues me refiero, ¿no?
Así es.
Entonces no era suficiente para una sola persona. Entonces, o le entras.
Exactamente.
¿Verdad? Y bueno, una satisfacción tremenda y de no olvidarse, como lo decimos, de dónde venimos.
Desde luego.
¿De dónde iniciamos?
Por lo que tuvimos que pasar y que no es motivo de vergüenza ni mucho menos, al contrario. Es sentirse uno orgulloso de haber intentado subsistir en las mejores condiciones ante aquellas precarias situaciones que vivimos en la familia, por numerosas, por el trabajo humilde que tenían nuestros padres y que apenas podían sostener a la familia. Entonces tuvimos que colaborar. Yo viví una situación muy especial como alumno de la secundaria. Me tocó tener de compañeros a las gentes pudientes de Colotlán, muchos de mis amigos, y que se portaban muy bien lo que sea de cada quien, como decimos, pero eran muy buenos amigos, pero pues había la diferencia de la situación económica de la mayoría de ellos con algunos de nosotros.
Exacto.
Entonces, pues, no nos avergonzaba tener actividades para sacar dinero, como eso de bolear, vender paletas, vender tortas, vender chicles, uh-huh, vender muchas cosas, pero con eso acudíamos a la escuela y hacíamos nuestros gastos, nuestras golosinas,
la compra
de útiles y todo uh-huh eso, y ahí estábamos y nunca nos vieron ellos así menos pequeñitos,
tuvieron claro
muy buena
no
actitud, ¿verdad? En ese tiempo, entonces, pues sí, y a lo mejor cuando mandé ese conito, ese corazón y ese pensamiento, por eso me dijeron que no. O más bien por eso no me contestaban, porque si no, pues este que
¿de qué me va a tener?
De músico, de bolero, pues no, se pues muere.
No, no. Y fíjate que yo recuerdo también cuando estaba, yo creo que en cuarto grado, pues no, yo no creo que te recuerdas las maestras que tuvimos en la escuela de niños. Acostumbraba a la maestra Rosalba, bien me acuerdo, pero sí, se me pierde.
¿Hermana de Lalo Villalobos?
No.
¿No era ella?
No, era otra persona. Vivía en la casa de donde hoy es el señor Eliseo Castañeda.
Ah, ya.
Yo no sé dónde sería esa maestra. Y cada 8 días se va.
Muy
la
bonita.
Iba a barrer los corrales y algunas piezas. Allá andaba gatas y todo, trapeando y todo. Pero ya me daba una moneda. No, pues ya, yo feliz de la vida.
Claro.
Por eso te digo, pues lo decimos fuerte y quedito de dónde venimos.
Sí.
Y no pues inculcarnos ni sentirnos.
Repito, es motivo de vergüenza, al contrario. Hicimos lo posible por subsistir bien en las mejores condiciones a nuestro alcance en aquellos años. Así que pues ahí están esas vivencias, esas experiencias, y muchos pasamos por eso, la mayoría yo creo.
Sí, yo creo la mayoría, porque en ese tiempo no había otra fuente de ingreso más que entrarle a lo que pudieras,
a lo que se
pudiera,
tu
edad,
así
definitivamente,
es.
¿No?
Sí.
Porque pues hacer cosas que ahora pues ya tienen la oportunidad algunas personas de aprender un oficio y te están dando una cierta remuneración.
Sí.
¿Verdad? Y qué bueno, sí, porque pues estás enseñando un oficio y te están pagando, aunque no, claro, no lo que debes de ganar.
Exactamente.
Pero estás de aprendiz. Y nosotros, ¿cuándo de aprendiz nos iban a dar? No. Pues teníamos que ganarnos ese aprendizaje que estábamos teniendo con los clientes, definitivamente.
Así,
¿no?
Es.
Para poder contribuir al sustento de la familia.
Por eso hablamos en este programa de qué tiempos tan bonitos vivimos.
Sí. Sí,
en
sí
su momento nos
con muchas carencias,
nos
pero
costó
contentos
trabajo salir adelante y aquí estamos, como dicen algunos, a mucha honra, con mucho orgullo.
Exactamente, sí.
Porque superamos muchas adversidades y ahora lo recordamos y qué bonito voltear la mirada, la memoria a aquellos años y traerlos a estos recuerdos y estas pláticas. Ojalá contagien y también transporten, como dije al principio del programa, a las personas a esos años que también ellos vivieron, porque muchos han de haber pasado por lo mismo con nosotros.
Y fue, ¿verdad?, parte de la disciplina también, Pancho, porque
de la
si
formación,
no hubiera sido así,
sí,
de los valores que nos inculcaron.
Claro.
Y por eso, a veces escuchaba yo por ahí lo bueno que los enseñé, cómo ganarse el dinero, pero de una manera honrada, sí, de la forma que fuera, pero que sea honrado, vendiendo chicles, lonches, boleando, vendiendo quelites, zacate, etcétera, etcétera.
Todo lo que hicimos y que hemos comentado
pero,
ya mucho aquí.
Pero con qué satisfacción, ¿eh?
Claro. Y bien, pues llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a las personas que estuvieron ahí. Ya no vi que hayan llegado nuevos mensajes, nuevos comentarios, pero si los encuentro por ahí, el próximo programa los referimos y les agradecemos. Así que pues, David, nos despedimos.
Sí, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentas al programa y esperamos encontrarnos nuevamente el próximo lunes, Dios mediante. Muchísimas gracias por todo.
Hasta la próxima. Buenas tardes para todos.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.